Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 28 de septiembre de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Cómo la India busca ganar terreno a China? ¿Por qué aumenta el cáncer entre adultos jóvenes? Y la necesidad de tomar conciencia de que no estamos solos ante el dolor. Comenzamos con ¿cómo la India busca ganar terreno a China? Por Andrea Rizzi. A primera vista, la escena está solo uno entre infinitos emblemas de los contrastes de la India. Un niño anda desnudo por una calle polvorienta cerca de un grupo de chabolas con techos de chapa ondulada. Una familia está ahí sentada de una manera que no parece disfrutar de tiempo libre, sino desperdiciar tiempo que debería ser diferente. Mientras al fondo se yerguen unas modernas torres de pisos de más de 20 plantas. Sin embargo, lo que ocurre en ese territorio trasciende la cuestión lógica de la desigualdad. Aquí se libra un pulso con un significado mundial. Las chabolas y las torres se alzan en la zona entre el aeropuerto y el centro de Bangalore. La ciudad es el más pujante centro tecnológico de una India que lucha para aprovechar al máximo el deseo de Occidente de reducir su dependencia de la manufactura china, impulsando nuevos polos de producción en otros países y nuevas cadenas de suministro. Aquí, en esta zona, ya hay nutridos parques empresariales mientras otros están en desarrollo. Los camiones cargados de peones y herramientas para preparar las infraestructuras levantan nubes de polvo y la mancha de la ciudad que se extiende en tierra decenas de los cientos de lagos naturales de la zona. Aquí, el gobierno del estado indio de Karnataka maniobra para conseguir que la empresa taiwanesa Foxconn monte una nueva planta para ensamblar iPhones de última generación. Históricamente, la inmensa mayoría de los productos de Apple se han ensamblado en China de la mano de Foxconn y algunos otros contratistas. Pero la compañía estadounidense está acelerando un paulatino proceso de diversificación que responde, entre otras cosas, a la necesidad de protegerse de los riesgos vinculados a las tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín. Foxconn ya tiene plantas en la India, pero de tamaño reducido con respecto a sus operaciones en China. Hasta hace poco solo ensamblaba en el gigante del sur de Asia productos anticuados o marginales, pero ahora quiere fabricar también los avanzados. La planta de Bangalore, de concretarse, tendría un valor simbólico global en medio de una lucha en la que muchos países pugnan duro por posicionarse, con Vietnam como uno de los más pujantes. Es una competición a escala mundial. La India cuenta en esa carrera con un activo geopolítico. Es un país de enorme peso que los occidentales anhelan tener de su lado como contrapeso en el auge chino. La reticencia en estos días de muchos líderes democráticos a manifestar de forma clara su apoyo a Canadá después de que el primer ministro Trudeau denunciara serios indicios de la implicación del gobierno indio en el asesinato de un líder Sikh en su territorio evidencia la importancia que muchos achacan en mantener una buena relación con Nueva Delhi. Priyank Kashyap, ministro de Tecnología de la Información del gobierno de Karnataka, estado del que Bangalore es la capital, asegura en una entrevista con este diario que el trato está hecho y que ya ha asignado el terreno, aunque evita dar detalles específicos. Vendrá, insiste, refiriéndose a Foxconn, un gigante estratégico de la manufactura. La empresa, sin embargo, mantiene la discreción al respecto. Consultada en dos ocasiones, no respondió. Bangalore, una megalópolis con una población estimada de unos 12 millones de habitantes, es un entorno que demuestra a la vez el potencial global de la India y sus retos pendientes, desde las infraestructuras deficientes hasta las tensiones políticas internas. En Karnataka, el partido del primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, sufrió una grave derrota en mayo y gobierna el partido del Congreso opositor a escala nacional. De call center a referencia mundial. La ciudad supo evolucionar de call center del mundo, como decían algunos, a pujante centro de referencia de la industria del sector de la tecnología de la información y de otros, como el espacial. Desde aquí se gestionó la exitosa misión que logró en agosto aterrizar un vehículo robótico en el hostil polo sur de la Luna. Una hazaña que, además de su valor intrínseco, ha evidenciado a los ojos de la opinión pública mundial las capacidades tecnológicas del país. La India dispone de grandes activos para atraer inversiones y ganar terreno a China. Tiene una ventaja demográfica única, con su enorme y barata reserva de talento joven, tanto de trabajadores calificados como no, muchos de los cuales hablan inglés. Apunta Samir Saran, presidente del Observer Research Foundation, un centro de estudios considerado el más influyente del país, según una valoración de la Universidad de Pensilvania. Mohammed Wutsamil, de 29 años, es uno de ellos. Su historia personal es emblemática de la colectiva. Habla buen inglés y hace años trabaja en uno de esos call centers que, en palabras del ministro Karzai, hicieron de Bangalore el back office del mundo. En 2016, de la mano de un amigo, empezó a aprender el uso del programa informático SAP. Halló, pues, trabajo con esa especialización, primero Schneider Electric, luego en Deloitte. Desde hace 3 o 4 meses está en paro, pero se muestra completamente tranquilo. Su esposa y él están a la espera de un bebé, contribuyendo así al poderoso auge demográfico de la India, y por eso Mohammed está buscando alguna opción que le permita teletrabajar. Es solo por eso, dice, que todavía no ha encontrado trabajo para alguien como él. Ay. La geopolítica y mano de obra no son los únicos activos en el gran pulso manufacturero mundial. Una creciente clase media convertirá pronto a la India en el tercer mayor mercado de consumo interno, señala Saran. Afincar producción aquí es, de entrada, una manera de competir en un mercado interno en crecimiento y que además se ve marcado por medidas de impulso interno a la industria con rasgos proteccionistas. El programa Make in India, impulsado por el gobierno Modi, incentiva la producción interna y, al contrario, desincentiva la importación. La India ha mejorado la facilidad de hacer negocios. Ha pasado del puesto 142 en 2015 al 63 en 2020, según el índice del Banco Mundial en esta materia. Su PIB está avanzando al mayor ritmo entre las mayores economías. Se espera un 6% este año. Y, según señala Saran, se está integrando más en la economía global a través de acuerdos de libre comercio bilaterales a la vista del estado del comercio multilateral. Para muchos países que ya no quieren poner todos los huevos en la cesta china, la India, por su feminidad, es una alternativa clara, concluye Saran. La India ha perdido la revolución industrial, ha perdido la revolución agraria, pero creo que estamos en el lugar y en el tiempo correcto para la revolución espacial, para liderarla, dice Shahu Stephens, presidente y director ejecutivo de ADIA, una empresa del sector espacial fundada en 2016 y con clientes globales. A su lado, una sala con una treintena de jóvenes ingenieros, todos menores de 40 años, una tercera parte de ellos mujeres, exhibe los activos de la India. El sector espacial es una prueba de ello. Si alguien quiere reducir riesgos en la dependencia de China, nosotros, Bangalore, el estado de Karnataka, somos su primera opción. Encabezamos el índice de innovación de la India. Tenemos multitud de trabajadores calificados de cuello blanco o mono azul. Somos ágiles. Camino no hay nada. Pero el camino hasta convertirse en un país plenamente desarrollado y en un centro manufacturero capaz de ser, sin un competidor, una seria alternativa a China, no está para nada allanado. Alicia García Herrero, economista jefa de Natixis para Asia-Pacífico, ve problemas de orden político y socioeconómico que amenazan la senda ascendente del país. Sin duda la India tiene el potencial, tiene vientos de cola, pero yo veo riesgos. Temo que en el futuro pueda haber en la India turbulencia, conflicto, dice. Me preocupa que el actual liderazgo del país no acoja adecuadamente a todas las diferentes Indias que existen. Pienso que esto y una distribución desigual de la prosperidad que se va creando puede ir provocando malestar y conflicto. Aunque parezca que Modi tiene todo ganado, creo que no es así. El grado de resentimiento es grande, incluso dentro del hinduismo, en sus sectores más de izquierda e intelectuales. Hay ahí, pues, dos problemas potencialmente explosivos que van de la mano, porque luego la mayor desigualdad está precisamente en las comunidades musulmanas, considera García Verde. La India es probablemente el país más diverso del mundo. Lo que nos une son dos cosas, ser indios y la constitución. Si estas cosas se desacoplan, las cosas se tornan complicadas. Cuando los que están en el poder no son muy propensos a acatar la constitución, entonces la situación se hace enervante, dice Cogine del opositor a escala nacional, partido del Congreso. Desigualdad económica hay por doquier, pero aquí en la última década se ha ensanchado, prosigue el ministro. El actual gobierno es incapaz de cerrar la brecha. Probablemente muchos culpan el nepotismo o demasiadas políticas a favor de los ricos. Eso es motivo de inquietud. La desigualdad conlleva al malestar social. Hay más desafíos. Por ejemplo, las infraestructuras. Desde Bangalore, la India ha ido con admirable fluidez hasta la luna, pero para ir del centro de la ciudad a la sede de Atisha, al noreste de la urbe, en una mañana cualquiera de septiembre, pueden afrontar una gincana de 70 minutos en un taxi que no transita ninguna calle recta durante más de 100 metros, durante la cual no se dé transporte público y en la que se requiere un estómago de teflón y una paciencia de Dios. En verano de 2022, la ciudad sufrió gravísimas inundaciones, en parte debidas al inadecuado desarrollo urbano. Bangalore es símbolo del convulso crecimiento de la India. Ashish Verma, profesor de Ingeniería de Sistemas de Transporte del Instituto Indio de Ciencias, señala que la ciudad no cuenta con un plan maestro urbano y que, teniendo dimensiones y población parecidas a Londres o París, dispone de solo unos 60 kilómetros operativos de metro, frente a 400 y más de 200. Naturalmente hay obras en marcha para mejorar. El gobierno nacional también está haciendo esfuerzos para impulsar nuevas infraestructuras, pero la situación sigue siendo muy problemática y el camino por delante complicado. Problemas de infraestructuras. Aquí hay obras para ampliar la red del metro, pero van lentas. Los gobernantes dan prioridad a las carreteras. Esto responde a distintas motivaciones, explica el profesor. Por un lado, dar satisfacción al aspecto aspiracional del crecimiento. La economía se expande, la gente aspira a tener coches y se hacen obras para que puedan circular mejor. Esto es complicado porque la India hoy tiene unos 20-25 coches en propiedad por cada 1,000 habitantes. Y sabemos por la experiencia de otras economías que cuando se pasa de nuestros niveles de renta, unos $2,600 per cápita, a niveles de país desarrollado, la propiedad de coches crece mucho, hasta los 600-800 por cada 1,000. Por otra parte, la prioridad hacia las carreteras también responde a cuestiones de corruptelas. Su gestión es más inmediata y local con respecto a líneas de metro. Verma señala que a nivel nacional se ha hecho un buen esfuerzo para modernizar los trenes, pero señala que si cuando se obtuvo la independencia la proporción de transporte de mercancías y personas era un 80% en tren y 20% en carretera, ahora es al revés. También señala que va con mucho retraso el desarrollo de la alta velocidad. Esto es una cuestión clave. Para alcanzar un protagonismo manufacturero mundial, son necesarias infraestructuras y transportes adecuados, desde puertos y aeropuertos a líneas de metro y ferrocarriles. La nueva terminal del aeropuerto de Bangalore es un símbolo del esfuerzo por mejorar, y cabe pensar que es uno de los motivos por los que una empresa como Foxconn pondera establecerse ahí cerca. Acusaciones contra el grupo Adani. Entre los retos no solo están el político y el infraestructural. El caso Adani es un ejemplo. Gautam Adani es el presidente de un gran conglomerado empresarial que ha sido recientemente acusado de graves manipulaciones y fraudes en los mercados. El grupo desmiente las acusaciones, pero estas han tenido suficiente credibilidad como para restar decenas de miles de millones de dólares en el valor bursátil del grupo. Adani es muy cercano al primer ministro Modi. Lo que está en juego en las averiguaciones es la confianza y la pulcritud del mercado indio y sus organismos regulatorios. Otro reto, según señala Stephen, es el de las materias primas. Esto, a mi juicio, es un desafío mayor que el de las infraestructuras. China ha desarrollado durante años una red de acceso, extracción y refinamiento de materias primas estratégicas. La India es, en ese sector, muy dependiente. El cuadro macroeconómico también tiene claroscuros. Junto al crecimiento del PIB y al haber logrado en los últimos lustros sacar a cientos de millones de la pobreza, también hay señales de que las exportaciones avanzan. En el sector de los smartphones, en el año fiscal 2021, ascendieron a unas 5.000 millones de dólares. En 2022, a más de 11.000 según datos recopilados por SIP. En conjunto, según la consultora Bain, las exportaciones manufactureras ascendieron en 2022 a un valor de 418 mil millones de dólares, una tasa de crecimiento anual del 15%. En ese año, China exportó bienes por valor de más de 3 billones. Pero la inversión directa extranjera, que alcanzó su máximo en el año fiscal 2021-22, con unos 83 mil millones de dólares, ha bajado al siguiente a unos 71 mil. Si el PIB crece con fuerza y en pocos años el país será la tercera economía del planeta, el PIB per cápita sigue siendo de $2,600. El de Indonesia es 5,000, el de China es 13,700, el de España es 31,200. Con estos activos y pasivos, la India puja en la gran lucha manufacturera global. Su devenir tendrá influencia en los equilibrios del nuevo orden mundial. Los descampados alrededor de Bangalore aclararán cómo se descanta el pulso. En cualquier caso, a Mohammed Mujtamil y a aquellos como él se les ve confiados en un futuro mejor. Continuemos con algo de salud. ¿Por qué aumenta el cáncer entre adultos jóvenes? Los tumores en menores de 50 años crecen casi un 80% en 3 décadas. Hay muchos motivos por los que una célula humana puede enloquecer y empezar a multiplicarse descontroladamente hasta generar un tumor maligno. Fumar, por ejemplo, provoca mutaciones que pueden llevar a la célula a reproducirse sin freno. También el alcohol, la exposición excesiva al sol o simplemente el azar pueden favorecer esos errores en la replicación celular. La edad ha sido siempre, sin embargo, la variable de más peso. A más años, más riesgo de que se produzcan esas erratas porque las células se degradan, los mecanismos de control se van perdiendo y el sistema de defensa se deteriora. Sin embargo, desde hace un tiempo, algo está cambiando en la expansión tradicional de la enfermedad. La edad sigue siendo un factor determinante, pero cada vez hay más casos entre adultos jóvenes y las causas no están claras. Un estudio publicado recientemente en la revista BMJ Oncology calcula que la incidencia mundial de tumores entre menores de 50 años ha aumentado un 79% en 3 décadas. Aunque la interpretación de los datos requiere cautela por las diferencias entre regiones, cuanto más desarrollados son el país, mayor es la incidencia del cáncer de aparición temprana, por el uso de diferentes fuentes de información y por la probabilidad de subnotificación en países en vías de desarrollo, los expertos apuntan a los hábitos de vida poco saludables, a una mala alimentación, el sedentarismo, a la contaminación, al consumo excesivo de antibióticos o a factores reproductivos, entre otros, como los responsables del crecimiento del cáncer a aparición temprana. Tampoco descartan la posibilidad de que otros factores aún desconocidos estén mediando en este giro de guión. Los investigadores consultados, por ejemplo, agregan también la influencia de las mejoras en la detección precoz y del refinamiento de las técnicas diagnósticas. César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, apuntaba en una entrevista a El País que estos fenómenos nunca se explican por una causa sola. Y aparte del impacto del estilo de vida occidental, también la detección a edades más tempranas a veces está relacionada con mejores técnicas de diagnóstico. Una mamografía digital actual, por ejemplo, tiene más precisión que las que se hacían hace entre 30 años, ejemplifica el oncólogo. Cuando tú más refinas los métodos de diagnóstico y la capacidad de realizar estudios que te encuentren un tumor, probablemente los diagnostiques antes. Andrea Weisner apenas tenía 30 años cuando le diagnosticaron un tumor de mama. A principios de 2020 se había notado en el pecho una bolita del tamaño de un garbanzo, cuenta. Y lo consultó con sus médicos. Estaba nerviosa y temerosa, pero la tranquilizaron. A su edad, un tumor era improbable. Seguramente sigue un bulto de grasa, le aseguraron. Pero la cara de su oncólogo cuando le dieron los resultados de las pruebas médicas truncó las buenas expectativas. Ese garbanzo pasó a convertirse en un carcinoma ductal infiltrante. Y ahí empezó la carrera de fondo, relata la joven que ahora tiene 34 años. Pues no se preguntaba por qué, porque ella no había tenido síntomas previos ni había pisado un hospital en su vida. Es deportista, vive en la isla de Ibiza con aire puro. Y se preguntaba cómo era posible. Al otro lado del teléfono, la joven declara que sentía miedo e incertidumbre. No es fácil, concede hoy, afrontar un diagnóstico de cáncer a esa edad. Si lo tienes a esas edades, llegas a pensar que algo has tenido que hacer mal. Pero yo sabía que no me lo había buscado de ninguna manera. La comunidad científica todavía está intentando entender este fenómeno, desde su dimensión hasta las causas. No siempre se puede establecer una causalidad directa ante un cáncer, ni siquiera qué factores pueden estar implicados. Pero sí hay algunos puntos que los expertos ya tienen claros, como que el estilo de vida juega un papel determinante. Los cambios en la dieta, el estilo de vida y el medio ambiente desde principios del siglo XX, que han dado lugar a un aumento de las tasas de obesidad, inactividad física, dietas occidentalizadas y contaminación ambiental pueden haber afectado la incidencia del cáncer de aparición temprana. Además, el alcohol, el tabaquismo y las exposiciones perjudiciales durante el embarazo también pueden haber afectado, exponen los investigadores en el artículo de BMJ Oncology. Todos esos sospechosos habituales de las consultas, como el hábito tabáquico o una alimentación poco saludable, que ya están detrás también de otras dolencias cardiovasculares o metabólicas, ha ido creciendo las últimas décadas y pueden estar pasando factura, intuyen los expertos. Ana Fernández Montes, que es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncóloga del Complejo Universitario de Ourense, aconseja prestar atención al exposoma. Esto es, todas las exposiciones ambientales, dieta, estilo de vida, microbioma, obesidad, medio ambiente, con las que entra en contacto un ser humano a lo largo de la vida. Todo a lo que nos exponemos condicionará el riesgo. Una investigación publicada en Nature Reviews Clinical Oncology hipotetiza con que, si bien las razones del auge del cáncer de aparición temprana no están del todo claras, probablemente estén relacionadas con cambios en la exposición a factores de riesgo en las primeras etapas de la vida o en la edad adulta temprana desde mediados del siglo XX en adelante. Con todo, admiten, los efectos específicos de las exposiciones individuales siguen siendo en gran medida desconocidos. Reglas más tempranas y maternidades tardías. Influye todo, lo bueno y lo malo. Las mejoras en la detección precoz, como los cribados, pueden haber contribuido a este incremento de los casos, aunque su influencia seguramente será limitada porque la mayoría de los programas sistemáticos de diagnóstico temprano están dirigidos a población más mayor. Un ejemplo es el cáncer de mama, que cuenta con técnicas de cribado, pero en muchos países, como en España, está disponible a partir de los 50 años. El estudio de BMJ Oncology, de hecho, advierte de que la incidencia de este tumor de aparición temprana aumentó también en lugares donde no hay pruebas de detección rutinarias. Esto sugiere, según los investigadores, que además del aumento de peso y el auge de hábitos de vida poco saludables, el cambio de los factores reproductivos pueden haber contribuido. Los científicos se refieren, por ejemplo, al inicio más temprano de la menstruación, el uso de anticonceptivos orales, la edad más avanzada para ser madre por primera vez o el no practicar la lactancia materna. Todos estos factores también contribuyen a incrementar el riesgo de cáncer. Cada variable puede ir sumando puntos sobre el riesgo individual, aunque de entrada este es bajo, conviene Javier Castells, jefe de epidemiología y evaluación del Hospital del Mar de Barcelona. Cuando miramos el riesgo a 5 años, el factor más importante sigue siendo la edad. El riesgo medio de tener cáncer de mama aquí en Europa es el 1.3%. Una que tiene riesgo alto es de un 2% o un 5%. Estamos hablando de estas dimensiones. Tranquiliza al médico que pertenece al equipo de expertos que elaboran las recomendaciones del cribado de cáncer de mama en la Unión Europea. Wiesner tuvo que someterse a 6 ciclos de quimioterapia, una operación y otras tantas sesiones de radioterapia para fulminar el tumor. Durante el tratamiento, cuenta con conoció a chicas como ella, incluso más jóvenes. Había una de 24 años, en una época en que nadie está a salvo. A pie de consulta, la sensación va también en esta línea, acepta Ana Fernández. Todos tenemos la percepción de que cada vez atendemos a gente más joven. Antes, el perfil de pacientes con cáncer de colon que tenía en la consulta era gente de más de 65 años, y era rarísimo atender pacientes de 48. Ahora tengo un paciente de 36, de 40 o 43. Esos casos antes era un rara avis. La oncóloga lamenta, no obstante, la falta de un registro de casos en España que estratifique por edad. No sabemos cómo está aumentando. Es una necesidad no cubierta. Los científicos reconocen que hay aún muchas lagunas en la investigación. De hecho, los investigadores de Harvard señalan que esta epidemia de cáncer de aparición temprana podría ser solo una parte de algo más grande, dicen. La punta del iceberg, o un ejemplo en una tendencia creciente hacia una mayor incidencia en muchas enfermedades crónicas en las generaciones jóvenes o futuras. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.